Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 796, grabado el lunes 30 de noviembre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos en su casa a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
También tenemos desde su casa a Brito Man.
Buenas, buenas.
Y desde la casa que no es ni la de Tico Man ni la de Brito Man, a Julius.
Gracias.
No, ni de Julius tampoco, de la clown.
No. El nombre de
sí. Y me tienen a mí a Omar Man produciendo el show para todos ustedes.
Ahí el tenemos estudio,
¿eh? A la masita de Behavior que ha venido breathless, pero no sabemos si por la personaje Mahoney o porque ya tiene COVID. No sabemos, le cuesta respirar.
No, pero y aún con eso ella oyó que el programa iba a ser de Dick.
¡Ah!
Tracy dijo, ah, vengas. Ahí voy, no falta.
Estuvo temprano.
Por eso trajo esos botecitos del lube. Venía bien contenta. Pero sí, la masita de Behavior. Por cierto, le va a ocupar ese lube para ponérselo en él. Ahí está.
A los productores, pero.
Sí, a los productores. Para que todo deslice bien. Señoras y señores, los productores ejecutivos para este episodio son Iván de Dios Pérez, Strider, Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Guico y Benigno Mandujano.
¿Le recordamos? Es la galería de villanos que,
sí,
que está financiando esta operación ilícita.
Sí. Le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comiquicos. Visite comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones. Ahí hay dos botones, uno es para una suscripción mensual. Con $5 al mes usted sea un productor ejecutivo en todos los episodios de Los Quicos. O también puede poner la cantidad que usted quiera en el siguiente. Y eso nos ayuda a mantener el show al aire. All right. Señoras y señores, estamos empezando este episodio con una petición. Ya se aproxima fin de año.
Ya les pedimos pisto, hoy. Sí. Hoy queremos más.
Hoy queremos que nos digan cuáles han sido sus momentos más divertidos de este año de producciones. Y no, mande.
Cuando los geekos piden pisto.
Queremos dinero.
Pobrecitos. Qué bueno. Cuéntame otro. Porfa, mándenos en qué episodio fue y en qué momento del episodio es, ¿verdad? Minuto y segundo. Y díganos, porfa, si es del audio o si es del video en YouTube para nosotros poder hacer la producción correctamente.
Y si quiere, hasta le puede poner nombre al clip.
Sí, también.
Sí, como las vivencias.
El clip en el que dijeron
Juanito.
Eso.
Ajá, lo bautizan.
Yes,
no, quiero decir, sí, no, y como están en cuarentena, supuestamente enclaustrados, van a tener tiempo para mandar un verbo eclipse.
Uf. Vamos a empezar este fabuloso episodio, señoras y señores, con Tico Man nos va a comentar si hay o no hay.
Siempre hay, pues. Que da medio lástima, pero ahí siempre.
Sí, ahí, bueno. A ver.
Bueno, el número 5, Come Play.
Uh-huh. Ah,
sí. Tienen que ponerlo en ese orden en Google, porque si lo ponen al revés, creo que salen otros resultados. Come Play, esta es una película de Mayo que hizo $373,000 el fin de semana pasado. Lleva 8.6 en su quinta semana. La número 4, Let Him Go, o Déjelo Ir. Sácalo de aquí. Esa es una con Kevin Costner y la señora Kent, ¿cómo se llama? Bueno, mamá esa hizo $373,000. Ah, no, perdón. $453,000, estaba leyendo el otro. Y lleva 8.7 millones en su cuarta semana. De ahí está número 3, La guerra con el abuelo, o con Robert De Niro, como lo quieran ver. Se hizo $585,000. Ya lleva 17 millones en su octava semana. La número 2, que la bajaron de la posición número 1, Freaky, está... es una con Vince Vaughn que cambia cuerpo con una chica adolescente. Hizo $799,000. Lleva 7 millones en su tercera semana. Y debut de la semana. Este sí, debut, no re-release ni nada, sino que debut así de un estudio de los estudios principales. Es The Croods.
Estudio con huevo. Ajá,
The Croods. Segunda parte, la nueva era. Esa hizo, no sé cuánto costó el presupuesto, pero hizo 9.7 millones en su primer fin de semana.
Para esta época no está tan bien.
Está bastante bien. Y lleva 14 millones en total recaudados.
Se me hace que la marca iba a ver, por eso de que ¡puta! ¡Oh, tal vez una película!
El fin de semana.
Ajá, esa, deja ver, mundialmente lleva 34 millones. Casi 35. Lo cual, pues, o sea, no está tan mal, pues.
No está tan mal. Para estos estándares.
Ajá. Y me agarró de sorpresa, pues, porque me acuerdo de haber visto un anuncio hace poco de The Crude, ¿verdad? Pero dije, ah, bueno, es algo que están planeando tal vez para el 2021, pero no, ya la sacaron. Y,
o sea, que ya estaba encaminada desde hace ratitos para que
sí, la saquen. Sí, ya la tenían que haber tenido. Así que no sé qué tanto de esto lo sacaron en video... On Demand o algo así, pero al parecer no.
No le he visto por ningún lado. ¿Qué?
Así que, bueno,
por lo general, iTunes las pone pagadas, pues. Las
sí. Sacan así. Sale el anuncio, el debut.
Y siempre sale. ¿Cómo se llama? La misma fecha que sale en el cine sale también acá en iTunes. Solo que más caro.
Esa va a ser Pixar. No, esa solo va a salir en Disney Plus. La nueva de Soul.
Soul,
sí.
Esa sale el 25, sale. De ahí, Mujer Maravilla, si mal no recuerdo, sale como el 17, 18 de diciembre, y de ahí el 25 ya es release en digital.
Eso.
Sí. ¿Y qué otra sale en estos días?
Mira, hay una que mencionaron en el chat que yo dije, hey, de veras, que de esa no han dicho nada de las que... Ah, Ghostbusters. No han dicho nada, ¿verdad?
Sí, se ha perdido. Porque, cabal, eso que las atrasan y después se perdió, sí. Ya no, nadie dijo nada.
Bueno, y que no Wonder porque Woman ya casi, pues.
No, pues sí, es lo que acaba de decir Tico Manco. ¡Puta tension! ¡Puta tension!
¡Ay, puta tension! Es que la puta tension me tiene así.
La espera arterial. Sí.
Pues sí, tension. Porque de ahí la Top Gun ya dijeron, ¿verdad? Creo que dieron una
fecha.
No
creo que la vaya a ver.
No, pues sí, pero nada cerca.
No, yo sí. Solo por ver los aviones, ¿no?
Puta, F-14, ya tan viejo que un F-22, por lo menos.
Pues, por lo menos en el trailer, creo que hasta el final se vio un F-14. Va a ser aquello de que al final llegaron a salvar el día los aviones viejitos. Uy, qué buen nuevo trama.
¿Qué vamos con los aviones de stealth de la edad de así hiperespaciales?
Un radar tan mega hiper palomísima que estos aviones viejos no lo van a detectar. No
detecta todo excepto el fierro que usamos para hacer los F-14.
El diésel que ocupábamos en esa época. Carbón con los que volaban las mierdas.
Ah, es que el humo que genera
el humo.
Ya nosotros no vemos nada.
Ghostbusters Afterlife está programada para julio del próximo año.
Ay, creo que Afterlife era el cuando pensaban sacarlo.
8 meses.
Julio.
Se
trabó el Julio.
La cara de Julia.
No, iba a preguntarle algo a Julio, pero no.
No, yo estaba preguntando.
Película, así que.
Ah,
la viuda negra.
La viuda.
O sea que era mímica lo que estabas haciendo, entonces, que te quedaste así.
Nos divierte mi internet.
Black Widow está para finales de abril del próximo año.
O sea,
cuando hacíamos countdown de las películas que esperábamos, hay una sección. Hoy sería imposible.
All right. Bueno, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con... Por cierto, en Noticias Kikas, no les conté toda mi odisea del upgrade de Mac, ¿verdad? Como no. Salió el nuevo sistema operativo.
El Big Sur.
El Big Sur.
O sea, fue accidentado.
Fue, también la primera vez. O sea, yo siempre, hay nueva versión de tal cosa. Actualice. Ya está funcionando. Porque para mí los productos Apple siempre son como que una belleza. Puya, pasé como 2 semanas que le daba upgrade y ¡plá! Se moría. Y yo, puta. Y la cosa es que se mueren feo porque en medio de un upgrade casi que queda hecho un ladrillito. En realidad no puedes hacer nada con eso, ¿verdad? Por suerte, sí hay como que unos subcomando ahí escondido que tenés que saber como una combinación de teclas y con eso ya podés volver a intentar.
La tecla Windows...
Pero mira, que yuca, pasé fácil una semana entera intentando.
Y yo pensé,
hablando por teléfono con Apple.
No.
Y ellos me dijeron, hace tal cosa, hacer esto, no sé qué. Y después un chavo al fin me dijo, mira, como todo es por internet y ahorita todo el mundo está en casa haciendo el upgrade al mismo tiempo, solo tener paciencia, eventualmente va a terminar de hacer el upgrade. O sea que cuando te dice que no se pudo y que no sé qué, vos dale retry porque poco a poco va bajando todos los paquetitos que necesita para poder hacerlo.
O sea, no empieza desde cero otra vez, sino que lo que bajó ya lo deja bajado.
Sí, exactamente. Pero
qué feo. Yo sentí que la mía se había tardado también porque como tenía casi todo el año de estar ahí apagada. Sí, lo que me fijé que tuvo que bajar otras actualizaciones antes del Big Sur. Y hasta que bajó esas otras, ya me bajó el Big Sur, pero en una noche lo hizo.
A mí sí, me fue feo, fue horrible esa experiencia.
Socaste, en otras palabras.
Yes, uglymente, pero bien. Eso es lo que me pasó con Big Sur. ¿Y qué más noticias hay?
Mala noticia.
Hay muertos.
Sí, se murió David Prowse, el actor, el que hizo el cuerpo de Darth Vader. Porque la voz, obviamente, la hizo James Earl Jones. Y la cara la hizo, ¿cómo se llamaba? El que salió en episodio 3.
Ay, Dios, no me acuerdo.
Ya no me acuerdo.
Episodio 6, perdón. Regreso al Jedi. Se murió, no han dicho de qué.
Ya estaba mayor.
Bien mayor. Él ya tenía 86 ya hasta, años. Le costaba hasta caminar.
Estaba
fregado. Dicen que se fregó el espacio en la escena que él levantaba al
emperador.
Puta. Ahí se fregó el espacio.
Imagínate, fue hace como 30 años, 40 años. Él tuvo su pleito ahí con... Bueno, no pleito. Un incidente donde en Berkeley, en 1978, un año después de episodio 4, Star Wars, él estaba hablando con la madre y dijo, y estaba hablando como de posibles direcciones en las que podía ir la historia, la secuela, y dice, sí, mira, lo que va a pasar es que Luke va a ser el hijo de Darth Vader y por eso está en medio de la pelea y Darth Vader no lo puede matar porque es el hijo y el otro es el papá, entonces no se puede matar entre ellos. Y después sale la película, ¡ay, shit! ¡Demonios, la spoileó! Pero te dicen, es tipo...
Pero ahí cayó en mi casa.
No había forma que supiera porque en esa época todavía no había acabado ni había empezado el libreto, estaban como que las primeras versiones. Entonces, fue guasa que le pegó el chamaco.
Pero desde entonces más, quedaron tensas las relaciones de él y George Lucas, ¿no?
Fíjate que no fue por eso. Estaba leyendo que al parecer él en su contrato tenía la cláusula que para el retorno del Jedi él obtenía una participación de las ganancias de la película. Ahí está el problema. Que por la contabilidad financiera creativa de las películas, Retorno del Jedi nunca hizo ganancias. O sea, es una película que ha perdido pista.
Perdió plata.
Sí, perdió plata.
Es que la perdieron porque no saben a dónde la dejaron.
Él le debe a Lucas.
El problema es que nunca le pagó de la Lucas.
Sí. Entonces, él creo que demandó diciendo, hey, sí, mi pista. Pero ya nunca le pagaron. Entonces ahí estaba peleado con él. Y al punto que George Lucas lo tenía baneado de las convenciones de Star Wars. Les decía, mire, no le inviten.
Híjole.
Sí, mala onda.
Y mira, y era de los que él cobraba buen dinerito por firmar.
De ahí sacaba su
fotógrafo. Es que no.
Pues. Es que después de eso no tuvo carrera.
Creo que participó en una serie de televisión, uno de los personajes principales, pero fue lo único. Después
porque la naranja mecánica fue antes, ¿verdad?
Sí, fue antes. Deja ver.
Sí, después las hicieron de eléctricas.
Ajá. No, son naturales ahora.
Salió. Él era el hombre del Green Cross Code Man, ¿cómo es? Hombre de la Cruz Verde. Uh-huh. Ah, creo como una mascota de vialidad en Inglaterra, sí.
Uh-huh. Ah, era eso.
Sí, no era serie de televisión.
No era serie de televisión. Ah, pues
era servicio social.
Salió varios episodios de Doctor Who. Parece que él le entrenó a Christopher Reeve para Superman, porque él era fisiculturista, entonces. Le decía, va, levanta eso. Sí, hoy ponlo bajo otra vez. Pues repítelo, 100 veces.
No sé qué, vea. ¡Mueva las patas! ¡Ah!
No, arriba.
Ahora vuela, carajo.
¡Aventate, guapo!
Y aprendió.
Por eso fue lo que más. Sí. Lo que más le costó. No, los calzoncillos van por fuera.
Van por arriba.
Si no fuera por la aseguradora, no hubieran ocupado el green screen, porque él ya podía volar y todo.
Con ese entrenamiento.
Como la caricatura del pato de Lucas, donde creen de que él es el ganso de los huevos de oro. Y al final lo apunta con la pistola, pones un huevo o lo pones y lo pone. Lo que hace la gente cuando está bajo presión.
Omar, oí lo que hace la presión.
La presión arterial que te da.
Que sea constructivo para vos.
¿También? Gran tumor que le sale.
Pero de oro.
Pero de
caramba, lo que uno puede hacer cuando tiene la motivación correcta, algo así.
Bueno, y otra noticia desafortunada, otro que murió, fue el extra de los Blue Jeans que estaba en el fondo de la escena en Mandalorian, porque lo borraron de la escena.
No murió.
Sí, murió, el personaje ya tenía página en Wikipedia.
Sí, ya tenía eso ahí, el page y todo.
Y Blue Jeans, algo así se llamaba el tipo.
Ya tenía figuritas. Sí.
Ya punco, ya salió. Claro.
Sin cara.
Solo la mitad.
Sí, no.
Y bien cabezón el Funko.
Es el Funko más barato que les ha salido.
Sí, hombre, a la semana de que salieron todos los memes, por suerte la internet trabaja muy rápido.
Yo no me di cuenta, yo no lo vi cuando vi el episodio.
Yo así viéndolo no me di cuenta, ya después. Por lo menos tenemos la versión del señor Torres que esa ahí está perenne en nuestros recuerdos. Va a ser cara esa versión.
Sí. Lástima que si la vendes te das a conocer que sos pirata y te van a llegar.
Sí, a pues yo solo eso traía.
Vamos a ver, hablando de películas, Wonder Woman, ya saben, está ya casi la comienzan a dar. Lo que yo no sabía es que la directora, la Patty Jenkins, está planeando hacer una serie de televisión para HBO Max, lo más seguro que sea a través de HBO Max, con una idea hecha con el mejor amigo de Tico Man, con John Joff. ¿Cómo se llama? Joff Jones, que se llama Amazonas.
Los gusanos que me están saliendo aquí.
Me hierve el buche de gusanos.
Hasta se la ¿no?
Esta traducción me encantaba, los picapiedras. Pequeño, me parecía tan original esto, me hierve el buche de gusanos. Es algo infantil.
Y yo no me he fijado si está en las traducciones en español en HBO Plus. Porque ahí es donde están los picapiedras.
¿Hanna-Barbera? ¿Warner? Sí, tendría que estar.
Sí, es que yo sé que en alguno de los que tengo está, pero no he entrado.
Debe ser las traducciones mexicanas originales esas.
Ojalá.
Entonces, están planeando esta serie de televisión limitada, por lo menos, Amazon, que va a comprender desde el momento...
Ah, va a estar en Amazon Prime.
Amazon Prime, no. que la Wonder Woman sale de Temizquir. Y entonces la
de
serie
tenis, sale de tenis.
En la isla. Y va a terminar en algún momento antes de Wonder Woman 3. Supuestamente entonces la serie.
Incluye el periodo de tiempo de esta película.
Del 84. Sí.
No va a salir. No va a salir la Gal Gadot.
Hasta ver. No sé. Podría.
Pero ¿va a ser de Diana Prince o va a ser de la Amazon?
No. Por eso se llama Amazonas, plural.
Ah, okay. Amazon lo tiene, dijiste.
O sea que ellos viendo en la tele, ve, mira, cachimbearon a un Hulk con un chavo vestido de murciélago.
Y
eso va a ser toda la serie.
Y el gancho es que la serie va a ser precuela para
son las macetas que van a salir.
Fíjate que no. Vamos a ver a cuáles sacan.
Se me olvidó una noticia.
Espérese, entonces. Spider-Man.
Ya pasó tu tiempo.
Está otro muerto, metiendo tengo más personajes. Y hoy está. El rumor es que va a salir el Doctor Octopus de la de
Alfred Molina.
2 de Spider-Man de Sam Raimi. Sí, el Molina. Lo cual ya va a salir algo betarrito. De seguro va a ser en el asilo de supervillanos.
Acuérdate que hasta se andaba cogiendo por un tiempo a la tía May, o sea, ya tiene que estar viejo.
No, pero esta tía May ya.
No, esta tía May no sería... no la va a alcanzar.
Cierto, si es la tía May más, no lo mata, lo mata.
Un infarto. Se le va a parar el corazón.
Por eso necesita todos los extra
el otro tentáculo. Solo un tentáculo, no se le paró.
De los otros tentáculos haciéndole soporte.
Los otros así, ¡poy! Pero el más importante,
como habían mencionado anteriormente, se acaba de hacer el auction, la subasta de un cómic de Batman, la primera aparición de Batman en Detective Comics número 27, y rompió récord. Lo compraron en 1.5 millones de dólares,
wow.
Esperando el récord anterior que era de 1.1 de hace 10 años. A pesar que
todavía Superman es más caro, creo que es 3 millones el de Superman.
Sí, tenés razón. Rompió el récord de cómic de Batman. Lo interesante o lo raro es que lo compraron más caro a pesar que estaba en una peor condición que el que vendieron hace 10 años.
Ya le hacían falta las grapas.
Eran grapas de antaño. Esas eran de plomo con mercurio.
Así que si tienen uno de Batman ahí viejito, cuídenlo.
Tengo de Editorial Novaro, no creo que se cuente.
No creo. A ver, Tico Man, ¿qué querías contar?
Bueno, hablando de castings. ¿Cómo se llama? Confirmaron que Mads Mikkelsen, el que hizo The Hannibal en la serie de televisión y que salió en Rogue One como el que diseñó la Estrella de la Muerte, a ese lo han firmado para Bestias Salvajes.
El papá de la Jean.
Ajá, en vez de Johnny Depp.
Oh, él va a ser Grindelwald.
Bestias Salvajes.
Bestias Mágicas, perdón.
Sí.
Okay. Y Salvajes.
Es que ahora van a ser salvajes, no solo fantásticas.
Así que ahí está, él va a ser el Grindelwald. Le van a poner el ojo chele que tenía el otro. Grindelwald. Y le van a hacer el peinadito así todo. Todo parado. Eso era.
Bueno, a ver, ya anunciaron el especial navideño del Doctor Who.
Ah, sí, hoy salió el extra.
Y va a salir La Revolución de los Daleks, se va a llamar, para el día de Año Nuevo 2021.
Sigue siendo la doctora, ¿verdad?
Sí,
la doctora. Y parece que algo que anunciaron también es que va a salir el Captain Jack.
¡Hey!
Ahí lo veo.
Él es parte del especial.
Mara, ¿qué
actor? Por eso me gustaría verlo.
Vaya, ya se está acercando el tiempo en el que normalmente pasan el batón al siguiente Doctor.
El batón.
Sí.
Lleva dos temporadas esta.
Pues sí, pero la que viene...
Por lo general son cuatro los que...
Bueno.
Está a punto medio.
Pero Capaldi...
¿De quién
podría Capaldi ser? ¿Cuántas hizo?
Capaldi creo que hizo tres.
Capaldi hizo tres.
O sea, se la podían sacudir después de esta sin mal sabor de boca para...
Capaldi hizo tres, pero de sacar episodios buenos hizo una.
Yo solo porque soy morboso quisiera que hubiera un episodio donde saliera ella otra vez con la Rose.
Uy, pussy alert.
Para
no,
gatillas,
estén mal pensados.
Del bricomano.
Mira, entre las malas noticias, ya comenzaron a aparecer reportes del problema con el control de la PlayStation 5. Tal parece que los joysticks, estos miniatura que traen, están sufriendo de drift. Creo que los de Sky se sigue moviendo.
Para el Grand Theft Auto te va súper chivo con eso.
Un momento, el drift no es para el Switch los que tienen ese problema. O ya
sí, el Switch lo tiene desde siempre y no lo han podido corregir, pero ahora lo están...
Lo implementó, Sony lo implementó porque vieron que le funcionaba...
La venta de joystick buena de Nintendo, que dijeron, démosle también, saquemos uno que nos sirva. Hasta el momento no es
Nintendo, no va a funcionar
generalizado, pero ya están los primeros reportes y compraron un nuevo control.
A usted no le están pagando.
Sale como en $70.
What? Eso vale unos controles.
Sí,
valían como 50, me acuerdo siempre. Que ahorita sí, ya han de valer.
Y estos
un poco
también
más.
Tienen touchpad y.
Son igualitos a los del Play 4, ¿no? ¿Qué tienen de diferente? Solo el look.
No, creo que también tienen un sensor de presión en los botones que no tenía el del Play 4.
Te hace un electrocardiograma.
Feedback, tienen su la vibración ahí es como que.
Omar, te miden la presión.
En los triggers.
Eso es para mí. Eso que está a acabar en la parte más chida del juego. Dice, por favor, relájese, tranquilo.
Te ponen la musiquita.
Por favor.
La.
Te frisea el juego. No puedes seguir jugando hasta que...
Como en Fenomenoide, que cambiaba la escena y era así un campo de flores y una musiquita así todo. Ah, relax. Creo que Fenomenoide era.
El director, escritor Noah Hawley acaba de decir que su película de Star Trek en la que estaba trabajando se la acaban de poner en suspensión animada posiblemente para siempre.
¿A quién?
El proyecto se llama Noah Hawley o algo así. Disculpen si lo mispronuncio. Esta historia comenzó mal desde el año pasado porque una parte de la trama se trataba, acuérdense, lo escribió el año pasado, una parte de la trama era acerca de un virus que mata a grandes porciones del seres a través del universo. Y con eso Paramount dijo, no. Así que...
Dijeron, no es suficiente ciencia ficción esto que están...
Sí, nadie va a creer en eso.
Es un escenario demasiado inverosímil.
Ya se dio a conocer el nombre del chico, popularmente conocido como Baby Yoda.
Oh, Grogu.
Sí, pero no lo digan porque es spoiler.
Grogu.
Ah, puto.
El Yoda. Sápila. Pero mira, hey, mega spoilers. Sí. Lo quiero comentar. El episodio de la Soca. ¿Qué les parece la participación de ella? ¿Cómo la sacan?
Bien, chivo. Hace una introducción bien chivaza.
Ah, sí, me llegó.
Luchaba
bien bonito.
A mí me ha gustado en esta temporada que todos los episodios yo he dicho, puya, este es el mejor episodio.
O sea, se van superando.
Cada vez
siempre
se van superando.
Uh-huh. Y si te fijas la trama, tampoco es así como que, ah, oh, qué giros, sino que.
No, bien sencilla.
Sí, ajá, bien sencilla, pero tiene buenas secuencias de acción. Avanza el misterio del Baby Yoda, que así le vamos a decir siempre, malditos.
La sorpresa del final, yo no me la esperaba. Que es lo que anda buscando la
sombra. A ver, eso es lo que más me entusiasmó a mí. Uh-huh. Que menciona un nombre que no esperaba, que ningún rumor lo traía.
A ver, yo quería hacer la pregunta, porque supuestamente esta revelación y otras varios están diciendo, es que de ahí se van a agarrar para la serie que va a tener solo la Ahsoka. Y después va a haber una serie solo de Obi-Wan. Y después, posiblemente acá,
sí,
va a ser la serie solo de Boba Fett, que va a ser de acá. Y de ahí va. Entonces, como que.
Ya sabe.
La Mara soñando.
¿Crees vos?
Sí, ahorita todo eso es rumor.
Sí, la Mara está cabal organizando. Y fíjate que si sigue el nivel de calidad y siguen amarrando cosas.
¡Dele!
O sea, podrían decir, hey, podemos continuar esto, pues. ¿Viste? Solo para hacer notar de que el episodio lo escribió y dirigió Dave Filoni, que es el que ha estado en Clone Wars, Rebels, y que es como
el
que el papá de la criatura.
El X-Wing de la semana anterior.
Uh-huh. Y es el que se inventó a la Ahsoka.
Ah, entonces él es el que está como que guiando la historia de Ahsoka. Entonces, sí tiene bastante relación.
Según estos documentales que están poniendo ahí en el Disney Plus, de cómo hicieron estas series y toda la cosa, él es como el más nerdo en términos de la historia de Star Wars. O sea,
casi sí, como que él es la referencia.
Eso, ahorita
él es el que corrige a George Lucas cuando George Lucas se le olvida algo, le dice no tal cosa.
Él es ahorita la biblioteca.
Ajá. O sea, que lo hagan el Kevin Feige de en vez de la Kathleen Kennedy.
Este episodio me llega que tiene un montón de detallitos porque se dieron cuenta cuando lo llega a buscar, cuando ya sale Django a buscarlo, el Mandalorian a buscar a la Ahsoka, se ve hasta el pájaro que siempre anda siguiendo a la Ahsoka, ahí se ve, por lo menos.
Ahí de veras, eso no me di cuenta. Yo no sabía que lo sigue ningún pájaro. Un sopilote diciendo, ya se va a morir.
Va a morir. Ese pájaro la tiene desde la temporada 1 de Clone Wars. ¿Qué te parece?
Ya comencé a ver Clone Wars, la antepenúltima temporada, por cierto. Qué bien madura la serie. Yo la pensaba más infantil.
Sí, pero eso es lo que no me gusta a mí de Rebels, que Rebels sí empieza bien infantil y va mejorando. Pero Clone Wars, mis respetos.
Espérate, último comentario Mandalorian, eso sí, las historias de esta temporada todas siguen la misma estructura. Llega a pedir información, le dicen sí con la condición que ahí va la aventura, nadie le paga, está pidiendo puros favores de información. ¿De dónde saca el pisto el pobre Mandalorian para echarle gasolina al?
Pero también
sí, porque no ha estado trabajando de casa fortuna, pues.
Espero que haya tenido unos buenos ahorritos ahí. No, la otra cosa era cómo hace para, bueno, termina el episodio, ayudó y al final no, fíjate que no, anda tal lado, ahí te van a ayudar.
Bien mala
onda.
Yo no te voy a ayudar, sino que te va a ayudar un templo mágico que tal vez te va a dar una visión de lo que tienes que hacer. Y si vos ya estás aquí enfrente. Pero por lo menos, pero yo creo que le hizo caso porque también ya cuando él llegó con Yodita diciendo ya te voy a dejar con ella, y estaba así, ya, ya, solo porque tiene casco no se le vieron las lagrimonas.
Sí, es cierto.
Bueno, aquí va chorreando el hijo de puta. Está llorando.
Como todo. Circuito,
oxidándose por dentro el Berserk.
Solo se miraba el casquito.
Estoy empañado. Un limpio parabrisas, pero por el lado Yodita, adentro.
Y el Yodita saca su paragüitas. A vos. Bueno, quiero
no, y la fuerza con no, la y al final que donde le dicen, bueno, ¿y dónde dejaste al bebé? Pues puta, en la nave.
No, yo ahí me asusté porque acordate que ya le pusieron un tracking a la nave.
Ah, sí, que se le iba a llevar.
Que lo había dejado yo, ay, güey, puta, ya armó de espilla, sí, pero
y lo mismo pensé yo, fíjate. El tracker. Bueno, última noticia, quiero algo de cómics. Hoy en diciembre DC tiene un evento especial que va a ser solo para este mes. Son 9 capítulos en diferentes series que se llama El Invierno Sin Fin, Endless Winter. Y había estado en suspenso desde hace bastante de qué se iba a tratar. Y finalmente ya...
Is coming.
Es un... Prácticamente. Es un,
¿para qué,
un
para
invierno
qué
a nivel Warner?
Ah, bueno, okay.
Es un invierno tan fuerte que amenaza con la extinción de la vida en la Tierra y se origina en la fortaleza de la soledad de Batman. De Batman, oíme, Batman.
¡Batman! 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 Solitario también, la Baticua también.
Y hay un nuevo villano que se llama el Rey del Frío, Frost King.
¡Frosty!
Este es el jefe del Capitán Frío.
Y de Frost.
Ahora, lo que me llamó la atención es que van a estar la Liga de la Justicia combatiendo al villano en dos diferentes, en el tiempo actual, y va a salir una versión de la Liga de la Justicia llamada a la Liga de la Justicia Vikinga, que lo combatió en una versión primordial hace miles de años.
Es como, o sea, Avengers, 1 million BC.
Sí, fíjate, es de una forma bien sinvergüenzada, están copiando a Marvel en esa versión de los Avengers, también prehistóricos. Si algo funciona, pues dicen que la copiar es la mejor forma de halago. Espero que les vaya bien, no, en lo particular.
No me ¿cuándo comienza?
Esta es de miércoles, 2 días, 2 de diciembre.
Ya menos.
Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con un... Así es, un 10 en 10. Y Ticomán, ¿cuál es el 10 en 10 esta semana?
Fíjate que para este 10 en 10... la primera opción que tenía era 10 en 10 Dicks de cómics. Así como Dick Grayson.
¡Ah!
Como Dick Tracy, el tema. Pero no hay suficientes Dicks. Sigo buscando Dicks. Así.
¡Oh, my God! ¿Cómo? Espera. ¿No había suficientes Dicks en internet?
Sí, no le recomiendo eso. De cómics.
Ah,
igual tampoco.
Pero entonces... dije, bueno, vamos a hacer 10 tiras cómicas, porque Dick Tracy nació en las tiras cómicas de antaño, entonces vamos a hacer 10 personajes o 10 tiras cómicas geekas de por allá. A ver, ¿dónde está? ¿Será este? No sé, sí, tal vez. Este es, ok. Ahí está, entonces, la número 1... Spider-Man.
Que aquí me daba cólera que nunca continuaba.
Sí, porque los primeros 3 paneles eran recapitulación de los últimos 3 paneles de la tira anterior, por eso nunca avanzaba la historia.
Y, no, pero al día siguiente nada que ver.
Ah, tal vez se les cayó el la secuencia de la caja donde estaban todos los cómics en secuencias. Se tropezó el interno.
Mi Tomás, disculpa, pero la de colores era los domingos y te tenías que esperar hasta el siguiente domingo para seguir leyéndola.
Sí, eran historias distintas.
No era continuidad con la de lunes a viernes.
No, pero de lunes a viernes, no sería la de parte con la de miércoles.
Bueno, entonces esta fue publicada en 1977, no es tan de antaño, esta terminó el 2019 cuando murió Stan Lee. Aunque Stan Lee tenía tiempos de que no escribía la tira esta. Hey, miren.
Ajá, tiempo.
Hablen que tengo que ir al baño.
Esta es tu criatura. Vaya. Sóquela.
No, o sea, hablen otras mierdas.
Vaya, pues, no. Vos andas a tus mierdas. Las carreras que no
hay tiempo. Carreras que no hay tiempo.
Mira, le va. Comprémosle de regalo una botella vacía de esas de 2 galones de agua vacía para que lo tenga bajo el escritorio.
Lo vamos escuchando. Pero así
con... No, pues mira, búscate ahorita harías de poner algo así como las cataratas del Niágara, fondo.
Feliz te Kraken.
Ay. Bueno, pero...
El tico, a la hora que le dan ganas de
ir al baño.
Había estado... Pero fíjate que a saber desde qué rato estaba el pobre ahí haciendo... Por eso es que no se reía con nuestros chistes jocosos.
¡Ah, no, peligroso!
¡No, peligroso!
¡Y es flaqueta!
Si llega a encender un fósforo, vamos a ver el fogonazo que va hasta allá.
La próxima vez que ponga plástico, vea, por lo menos.
Ponga plástico.
O papel de diario, como en las aulas de los padres.
Como que hámster con papel de diario todo recortado.
No, pero mira.
Ahí, unos todos tiesos, ya.
Según el niño, él va a necesitar como unos 10 semanas de periódico.
Sí, bueno, compañeros, hemos estado hablando todo muy correctamente de nuestro compañero Tico Manga.
No, Spider-Man, Spider-Man.
Ahora, por favor, prosigue, Tico Manga.
Ni me sacudí para que vean.
Todo lo que hablaron de vos.
Yo voy a ir el episodio. Bueno, número 2. Batman tuvo una serie también que empezó en 1943. Tuvo una tira cómica en los periódicos, pero esta duró solo 3 años. Después salió.
Le cambiaron nombre. Allá abajo.
Sí. Pero esta después la volvieron a lanzar y ya era como que todos los superhéroes, ya era no solo Batman.
Y mira, qué aburrida.
¿No? Es que ahí vimos.
Nada de acción.
Ahí fue donde vimos.
Sí, imagínate.
El Teniente Randall, ¿te acuerdas?
No.
Que vimos una tira que salía Batman, que sí, que la qué gran ayuda la que nos está dando el Teniente Randall. Y la siguiente tira, porque nunca continuaron bien, tenemos que vengar la muerte del Teniente Randall.
Pero cabal, como dice Julio,
mira, se saltaron un poquito.
Son 4 días, estas son 4 tiras, 4 días distintos, y en esta solo ves a Batman poniéndose el traje y hablando por teléfono con Flecha Verde. O sea que para de veras contarte una historia, un misterio, algo así, creo que como 3 años de Forward, para ver así que tirar un golpe.
Bueno, tiempo.
El número 3, esta también es bastante clásica, Flash Gordon. Está creada y dibujada originalmente por Alex Raymond, publicada en 1934.
Raymond.
Siempre la leía porque acá la pasaban, pero bajo el nombre de Roldán el Temerario.
Roldán el Temerario. Correcto, Flash. Correcto.
La versión que ahora acá. Nunca fue tan bonita como esta, que con dinosaurios. Bueno, ante todo aquí solo era la versión blanco y negro. De colores nunca trajeron la de domingo.
Sí, nunca trajeron la del domingo.
Pero que
sí, y no sé si también se quedaron repasando las tiras así viejísimas de este chavo Alex Raymond, porque después, claro, todos van cambiando. Esta no sé hasta qué año la publicaron. Pero bueno, esta lo hicieron para competir con Buck Rogers, pero no le fue bien. Pues.
Tiempo.
Bueno, número 4, Superman. La tira cómica de Superman empezó en 1939. Se acordarán que originalmente Action Comics número 1, la historia que cuentan ahí, iba a ser publicada, o sea, la intención de los creadores era que iba a ser publicada en periódicos, pero la adaptaron para que fuera publicada en cómics porque hacía falta espacio en Action Comics número 1. Entonces, cuando salió ya sí, tuvo éxito Superman, hicieron una tira cómica de Superman, entonces ahí empezaron a meter esas historias. Ahí donde, aquí en la versión que vino acá y que vimos, es donde salía Clark Kent. O sea, que no se llama Clark Kent, sino que se llama Clark Kent, así una sola palabra. Yo no sé de dónde sacó el traductor ese.
Eso tendríamos que saber, esa historia, de alguna manera.
Ay, yo lo que creo es que el tipo no sabía inglés y estaba no traduciendo, sino que escribiendo la historia según lo que él entendía, y él se acordaba que se llamaba Clark Kent.
No, para mí que él le estaba dictando a alguien, porque como va a unir, o sea, no puedo hablar ese idioma, pero voy a unir estas dos palabras.
Tiempo.
Bueno, ya mencionamos este Buck Rogers en el siglo 25 y medio.
Uh-huh. 24-29.
Sí,
hace
20.
Mira,
este Buck Rogers fue creado en el libro.
Demasiado texto.
Puta, es que este empezó, imagínate, empezó en 1929. Esta tira cómica. El personaje fue creado en una novela que se llama Armagedón 2419 después de Cristo, y esto fue adaptado a una tira cómica sindicada que estuvo del 29 hasta 1967, y fue de los primeros exploradores espaciales de la cultura popular, y sí. Esta primera tira que estamos viendo aquí salió el mismo día que la tira cómica de Tarzán.
Wow.
Mismísimo día.
Tiempo.
La número 6.
Tarzán, voy a decir.
No. Eso viene después. The Shadow.
Uy, esa nunca salió aquí, ¿verdad?
Aquí nunca vino, esta, deja ver, empezó en 1940. Este personaje salió en novelas pulp, sí, de esas. Puro texto, pues, pero lo adaptaron varias veces a tiras cómicas. Esta, y la versión más temprana fue esa, que salió en junio 17, 1940. Adaptaban historias de los libros o de la revista donde lo publicaban originalmente, y duró poco esta primera versión hasta 1942.
Mira, es que este dependía su fama un montón de los programas de radio, y como sí, eso nunca los trajeron porque eran en inglés.
Cierto.
Porque si lo podían subtitular, vean.
Sí, no. Las tiras cómicas.
No funcionaban.
No, los de radio.
Ah, de radio, sí. Tenés que hacer alguna pantalla, sí.
Tiempo.
El número 7, Mandrake el Mago.
Ese sí lo leía yo.
Este Mandrake fue creado por Lee Falk. What the fuck? Esto fue antes que él creara el fantasma. Empezó a publicarse en 1934. De ahí lo dejó de dibujar Lee Falk y lo agarró este dibujante que se llama Phil Davis, que lo hizo bastante tiempo. Muchos consideran a Mandrake como el primer superhéroe de cómics, porque este es el personaje que tenía poderes, pues, y combatía el crimen.
Solo tenía un poder, pero con eso.
El hipnótico,
el hipnótico. ¿Y te acordás que el gordito, el que sale ahí, el mayordomo, arriba a la izquierda, era realmente la cabeza de una organización de inteligencia mundial?
Ah, no, sí, enero. Todos eran.
Y te lo revelan así bien entrado. El cómic tenía años cuando dicen una aventura de él y ¡oh! Él era un super agente.
Ahí donde salía Lotario también,
¿verdad? Lotario, el hombre más fuerte del mundo.
Tiempo.
Déjame ver, número 8, La Mujer Maravilla.
¡Oh, wow!
Y son dibujos que son basados en el cómic. Uh-huh. A tal punto que la madre decía, ah, no, está basada, han agarrado el cómic y lo han recortado y lo han hecho tira cómic a la fuerza, pues, pero no, parece que el artista lo que hacía era que agarraba como que el mismo libreto y la recreaba, pues, o sea que si pones los paneles a la par, se van a ver bien similares, pero con diferencias así sutiles.
Diferente artista.
Uh-huh. Ah, diferente artista. ¿Cómo se llama este artista? Aquí lo tengo. Peter algo. No tengo el apellido aquí. Peter Falk, no. La cosa es que trataban de quitarle un poco los elementos de bondage que tenía la Wonder Woman en las tiras cómicas, así que todo amarrado.
¡Ey, hombre!
Tiempo. ¿Y Charles Moulton quién era entonces? El que escribía.
El creador del cómic.
Ese era el mero, el sadomasoquista.
El escritor, digo. Le llegaba el sadomasoquismo y era polígamo. Número 9, Tarzan.
¡Tarzan! ¡Ya faltaba!
Dinamita.
Peluda al animal.
El personaje apareció en 1912 en la novela Tarzán de los Monos. Pero la tira cómica le tardó un poco en hacerla porque salió hasta 1929 con ilustraciones de Hal Foster, se llamaba. Esta duró hasta 1972. La tira cómica diaria, pero la tira cómica de domingo, que usualmente es otro artista y lleva otras historias, no llevan continuidad, duró hasta el
2002. ¡Wow!
O sea, yo me acuerdo que de repente estaba Tarzán de los Monos y que uno decía, puta, alienígenas, ¿no? Y hombres insectos.
Llegaron al 2002, porque ya no la filman, es que ya no hay bosques a donde ir a inspirarse.
Ya no hay jungla que no esté habitada. Hay Starbucks en todos lados hoy.
Era anécdota de la vida real. Hoy me metí en líos con mis hijas que, viendo en Disney Plus puros programas de Disney viejos, me dicen, ¡ay, estamos viendo las Cheetah Girls! Un grupo, eran unas películas de unas niñas americanas que cantaban y bailaban. Ah, les digo, esas nunca me gustaba ese programa cuando lo veía en ellas. Más que el nombre, solo me acordaba... La mona de Tarzán. Se sintieron tan ofendidas que habían parado a las cantantes con un simio. Y les tuve que explicar que Chita era el nombre del chimpancé que salía en las historias. O sea, mira, no me creían. Pensaban que era mi lado racista que había resurgido. Hasta que, gracias, ahí sí mi esposa finalmente me apoyó y me dijo, no, es cierto.
Finalmente. Al fin.
Porque finalmente fue salir el alma.
Claudia estaba así, ¿verdad? Con el popcorn.
Familia, ¿no, verdad?
A ver, ¿qué pasa hoy? Tal vez finalmente van a decir que me quieren más a mí.
pero después digo, a ver, no, esto puede llevar.
No, ya pasó el minuto. Demasiado. Pasó. El número 10, y el último es...
Era ese Tarzán.
El fantasma que camina. Ese también fue creado por Lee Falk. Fantasma. Apareció en periódicos en febrero de 1936. Fue ilustrado por Lee Falk por 2 semanas. Después se quedó solo escribiendo y esto después lo ilustró este chamo que se llama Ray Moore, que era un asistente a Phil Davis en Mandrake el Mago. Entonces se lo trajo para... El tipo tenía un imperio de tiras, porque después sacó a Defensores de la Tierra. Entonces, déjame ver...
Mira, pero la continuidad de este era yuca, ¿verdad?
¿Cómo así?
que hubo, realmente se vieron varias generaciones de que cambiaba el fantasma.
Todavía es el mismo fantasma que vimos al inicio. Lo que sí es que los hijos ya están un poquito más grandes. Yo me acuerdo que él tenía gemelos. Bueno, tiene gemelos. Y esos empezaron infantes, pues así en pañales. Y después ya andaban preadolescentes.
Tiempo.
Con el traje morado. Right. Se han crecido, pero bien lento.
Bueno. Alright, gracias Ticoman por el 10 en 10. Y nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con un cómic leído esta semana de un Julius Casley.
Vamos a aprovechar la sección hoy para hacer un mini review del evento de Marvel que ya terminó, Empire. Y para poder quejarme de lo poco que me gustó. Uh-huh. Vamos a ver si se quiere enseñar.
El Empire.
No quiere mostrarla. Vamos a ver si le hacemos así.
Ajá. A ver, pero mientras, ¿por qué esto en el audio se ve así en medio?
Sí. Aquí está. Este fue el evento de supuestamente de verano de Marvel Comics. Lo mejor del evento fue que mantuvieron en secreto muy bien quién iba a ser el villano de la serie. Desde el principio te decían que los Skrull y los ¿cómo se llaman?
Los Kree.
Skrull y los Kree, gracias. Que por cierto, aquí lo ves en la parte de abajo del dibujo, aparece el ejército Skrull. Kree, aquí están del otro lado. Entonces venían a invadir la Tierra. Y que ese era el nuevo imperio que estaban hablando, que eran
el mundo.
Que se habían unido y que y todos decíamos qué van a hacer los pobres Avengers contra esos dos ejércitos. Pero fíjate que en el fondo se ve un montón de brócolis aquí en la parte superior y pasaron desapercibidos. Y lo que realmente sucedió que te expanden la historia de que los brócolis son una raza de que compartían el planeta de los Skrulls hace milenios, que son una raza basada en vida de plantas y los que resultan ser los villanos reales de la historia. Así que obligan a los Avengers a unirse a los Skrull y a los Kree para luchar contra este imperio de plantas que quieren conquistar no solo la Tierra, sino que querían conquistar el universo. Pero la historia sale sumamente lineal, con partes de poca emoción, cliffhangers, que no te los crees. Desde el principio te dicen que las plantas toman el cuerpo de la She-Hulk, porque ahorita es parte de los Avengers, y que ella ha muerto y que están ocupando su cuerpo, inconsciente, sino que ella ya no está ahí. En ningún momento te lo crees que va a morir la She-Hulk. Y efectivamente al final a los 6 números, simplemente le remueven la planta que la dominaba y ves que ella ha estado viva todo el tiempo, pero su conciencia atrapada. Lo interesante del evento, que desde el principio los Avengers tienen que unirse a los 4 Fantásticos, entonces son los dos grupos que luchan en favor de la Tierra. De repente la Tierra se ve invadida por los seres estos de plantas, pero por todos lados, todo el mundo, y están creando gran destrucción. Y otra vez no te lo crees, y acaba de pasar un evento no hace 8 semanas que también habían destruido toda la Tierra y hoy otra vez la están destruyendo. Si hubieran hecho tal vez un evento un poquito más focalizado, hubiera sido más creíble. La mayor parte de la acción resulta que es en la nación de Black Panther, porque las plantas quieren sembrar una mega planta especial en la montaña donde está el principal
vibranio,
para hacer una planta que iba a generar una onda plantívora.
Plantívora.
Términos libres generados por el Julius. Cualquier,
o sea, como de Happening, así. No se leo Mark Wahlberg ahí.
Y la mayor parte de la pelea es en Wakanda, tratando de llegar al yacimiento, y vos ves que no avanzan las cosas. Y como
Julio,
dale, dale.
Van de las tres portadas que hemos visto ahorita, he visto a Mantis en dos. A Mantis, la de los Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Le dan bastante protagonismo en esta serie.
Sí, porque el malo es el hijo de ella.
Ah.
Por lo menos van a rascar el fondo del barril de la continuidad del universo de Marvel y te cuentan que ella tuvo un hijo con el Swordsman, el espadachín, el que fue el entrenador de Hawkeye hace también bastante. Pero el espadachín, pero unos extraterrestres de la raza de estos Kotati se inspira en el personaje y toma forma humana imitándolo a él. Entonces él es el que ha criado al hijo de la Mantis, que se dice que es el Mesías, que va a hacer resurgir a esta raza. Entonces la resurgencia viene siendo un nuevo imperio. Quieren vengarse todas las formas de vida carnívoras. Y la otra personaje que desde el principio te dicen que es importante es el Hulkling, porque efectivamente en su historia te dicen que él es hijo de Skrull y de Kree, siendo la mamá parte de la línea real de los Skrull. Entonces él es un heredero al trono. Y al final pasa que quien ha estado manipulándolo a él y a la unión de los imperios, porque él termina siendo un puppet, es la mala resulta que es su abuela. Con un gran y una sorpresa inesperada.
Ah, porque sorpresas esperadas son jodidas. Sí,
son peores. Uh-huh. Y quien lo llega a ayudar, porque tiene que ser su esposo, que es el Wiccan. Aquí yes, también.
Wiccan.
Como ellos se casaron fuera de cómics, en una historia no conocida hasta ahora, en una escapadita a Las Vegas. Y como lo que sucede en Las Vegas. Así que al final lo hacen recapacitar, lo liberan porque estaba medio atrapado, unen al imperio de verdad y logran detener a este Mesías y a todo su ejército de plantas. No sin antes evitar que el sol explotara, porque fue alguno de los, el arma que iban a utilizar los Skrull Kree para detener a las plantas, dijo, como están ahorita concentradas en la tierra, explotemos el sol. Ya ves que mandar cosas al sol, o que el sol venga a ti, es una forma para...
Está en esos Gundams, está en el sol.
Para que no ocupen a los Gundams.
Así que, pero mira, bien, bien sin emoción, bien sin gracia la... Mira, si hubieran salido los Gundams, tal vez hubiera sido más interesante la historia.
All right. Bueno, gracias, don Julius. Y nosotros, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Si es el momento de... Así es el momento de la carnita. Y en esta ocasión tenemos una carnita que ha estado congelada en el freezer por varias semanas, porque cuando supuestamente íbamos a hablar de eso, dijeron los geekos, no, vamos a hablar de otra cosa, así que... Pero...
Hagámosle una broma.
¿Qué salió primero? Sí. New Mutants fue la que salió.
New Mutants, y mira...
Vale la pena ver New Mutants.
En comparación, mil veces mejor New Mutants que esta película.
Vale, esta película, Dick Tracy, salió en 1990 y... en 1990 fue un éxito en taquillas y hasta le dieron nominada al Oscar por el mejor maquillaje y vestimenta y toda la onda.
Y canciones originales también por eso.
Yep. O sea que yo tenía esos recuerdos de que esta película sí causó furor en su momento.
Sí, mira, si aquí cuando vino... La fuimos a ver y a mí me tocó verlo en las gradas del cine. O sea, era la época donde no habían sillas numeradas, sino que...
En las gradas fuera del cine, decís tú.
Dejaban entrar a todo lo que sea, y si había incendio ahí, pues se ponían todos porque no, no había forma de salir.
A pesar de la mala actuación de la Madonna llevó a un montón de gente al cine a ver la película porque ahí salía la Madonna.
Mira, qué lástima que era el look platinado de ella. Era la época de que ella sacó ese look que fue de los peores que tuvo.
Era, era y... haciéndole como homenaje, entre comillas, a la Marilyn Monroe. Y a...
Sí, sí, tenés razón. Inspirada en ella.
Más en esta película, más en esta película, sí.
Sí. Sí, por la canción, ¿verdad? La canción, la de Diamonds Are Best, esa de la... De...
Bien. Bueno, ya tocaste Madonna, así que qué mala la canción de la película.
Ya la toqué a la Madonna.
¿Quién no la ha tocado?
Qué mala.
Bueno, los las canciones.
Ahí está la Madonna.
No, no sacaron pero, música. Fíjate. Si hubieran hecho covers, creo que hubiera sido más interesante oír el soundtrack y verla a ella.
Para mí las canciones fueron casi como estorbo, pues, o sea, realmente no le dedicaron tanto a los números musicales, porque hay una parte donde ves que interpretan básicamente toda la canción, todo el número musical, pero es Al Pacino diciéndoles, practiquen, algo así, no sé qué. O sea, se echan eso y después se echan la canción.
O sea, mira, pero qué escena más desperdiciada de Pacino dirigiendo a las bailarinas.
Pero gran tocada que les pegó el Al Pacino a todas las bailarinas en esa escena. Todo por el arte. Imagino que bueno, me tocó repetirlo muchas veces, múltiples veces. No, no le pegué
bien. Pero... No salía bien, no salía bien.
Algo que sí recuerdo de la época, porque hasta hubieron especiales de cómo se filmó y por qué se filmó, que es, sí, el hecho de que las canciones tal vez no eran tan buenas es porque se supone que la cantante, Bethesda Mahoney, no era buena cantante. O sea que Madonna estaba interpretando una mala cantante.
Es cierto, y la hicieron cantar mal.
Ajá, entonces, cierto, que también tiene su habilidad, pues, porque es una cantante buena tratando de cantar mal. Lleva algo de arte.
Pues. Eso, mira, eso no me lo creo, porque, como vos decís, salen números musicales completos.
Sí, para mí eso fue estorbo.
La historia, bueno, no sé si vamos a hablar del maquillaje ahorita o de los
me dio
personajes.
Asco, a mí me dio asco el maquillaje, o sea, no lo soporté. Ajá. Para decirte que yo la película no la pude ver, y eso no quiere decir que no tuve tiempo, sino que me senté con bebida, boquitas, la empecé a ver y no soporté más de 15 minutos de la película. Ajá. Y más que todo, mira, por el maquillaje, me parecía demasiado grotesco.
¿Tú no leías la tira cómica de Dick Tracy en tu niñez?
¿Cómo no?
Fíjate que yo por eso, creo que lo único que me gustó de la película es el maquillaje, porque rememoré los personajes que salían ahí. Y los
se rebuscaron en que quedaran...
Reproducir bastante fielmente.
Uh-huh. Pues, hasta aquí está... Flat Top, que este es de los villanos de Dick Tracy, que hasta yo me podía, pues, porque hay un montón ahí que salieron en sus 70 años de historia y que en esa época eran como, salió 34, 90, 60 años lleva para esa época. Y realmente el Carapaza y este eran los que me podía, que tuvieron sus apariciones ahí. Y la verdad es que quedaron súper bien. O sea, yo quedé algo decepcionado de que el Flat Top era el secuaz del otro malo, que ni, en mi vida no sé de dónde lo sacaron, si lo hicieron para la película o lo sacaron de la tira.
Es que el Big Boy...
Desde que Big Boy... Vaya, la historia era... O sea, si quitabas a todos estos personajes del mundo de Dick Tracy y decís, esta es una película de la mafia, y de varios mafiosos, y que hay uno de ellos que le dice, miren, no es por nada, pero este, el héroe o el mero mero nos está ganando siempre porque como estamos separados nos gana, entonces mejor unamos fuerzas y vamos a así le vamos a ganar. En solo esa parte de la historia, si hubiera sido un mob story, Ya, it's a pretty good story. Esa es una buena historia de un montón de malos uniendo esfuerzos para ganarle al bueno. Yo creo que ahí ya está interesante.
No, Pero ahí lo que pasó fue, cabal, se unen, después no pueden, igual no pueden contra el bueno, y realmente la historia es de la Breathless Mahoney. Uh-huh. Porque ella empieza al final se revela que ella empieza a manipular las cosas de tal forma de que ambos se van a hacer mierda. El policía y la mafia se van a hacer pedazos entre ellos. Y después ella va a quedar o de jefa o por lo menos libre de toda la mara que la tenía controlada. Pues, porque empezó con Lips Manlis, ¿verdad? Uh-huh. Que Big Boy Caprice lo mata. Y después el Big Boy se queda con la Breathless y la tiene bien jodida. Entonces ahí es como que, bueno, su manera de salir de ese berg.
Sí.
Ahora...
Pero no, yo siento que le dieron tanta vuelta a la historia y sacaron tantas cosas irrelevantes que se pierde esa.
Sí, esa trama. Y fíjate, hay una contradicción entre el hecho de que la Breathless está enamorada del Dick Tracy y le está tirando los calzones toda la película, pero por su otro plan es destruirlo y matarlo. Y
es que ya no está en realidad enamorada de...
La vida no es fácil, Julio, la vida no es fácil.
Al final lo que te dices de que cometió un error, de que de veras se enamoró de él, pues.
¿Pero qué?
Porque no era el plan.
Ajá. El plan de ella era sacarlo de la foto a él y sacarlo de la foto al otro chavo. O sea, que entre ellos se acabaran, pues. Pero...
Se sacaran una foto.
Sí. Pero... yo no creo que esto había sido la... O por lo menos en el script, no creo que ella se enamorara de él.
Yo no creo que quisiera algo con Dick Tracy.
No, le estaba tirando los calzones. No.
O sea, aquí está Dick Tracy preguntándose, mire, yo
sospecho. Pero no es por nada, pero la Breathless Mahoney como personaje se iba a acostar con el que tenía que acostarse para lograr su objetivo. O sea, no era que, ay, no, solo una mujer solo hace eso si está enamorada.
Pero al final sí lo dice. Porque, deja ver, está... que no hemos hablado de él, pero está The Blank, ¿verdad? Que es el personaje misterioso que está moviendo todas las cosas, que resulta ser Breathless Mahoney, spoiler. La onda es que los tienen cañonados y Dick Tracy como que en ese momento deduce de alguna forma, ¿no? Probablemente es la chica esta. Solo baja las manos, se le acerca y está así como que, ah, te voy a disparar, cabrón, y no le dispara. Y al final sí lo logran agarrar y todo, bueno, lo terminan matando, pero ella sí le dice explícitamente, cometió un error, sabías que no te iba a disparar, y así como que le dice, mira, o sea, la cagué, pues, la idea era seducirte, pero realmente me
terminó. Yo fui la que caí. Mira, lo peor es que la actuación de ella, en ningún momento te crees que es una master planner, no es el mastermind.
Imagínate qué buena actuación para que te bajó, ¿no? No, a mí eso fue otra cosa. A mí no me gustó para nada, pues, pero sentí que todos los artistas sobreactuaban demasiado, demasiado, demasiado caricaturesco.
Sí, entonces, sí, bueno.
No.
Y la escena
al principio, cuando están en el teatro y que le avisan al Dick Tracy, sale a pata hasta la escena del crimen. Regresa y la gorda todavía sigue en el mismo tono gritando.
Es que bueno, ¿sabes esos números? Tengo para tarda.
Ah, paloma, es no, como pulmones de esa gorda.
Es como American Pie, esa aria que estaba cantando la gorda. O sea, hablando así de sobreactuaciones, ¿verdad? O sea, son roles caricaturescos. Y realmente, eso que sí es, o sea, es película de niños, pero de repente.
No,
salía Madonna. Madonna, sí, o en su lingerie, así bien sexy, como puta, ¿qué onda aquí? Mira, traje el bichito aquí Madonna, a ver esta tira cómica y mira lo que estoy viendo.
Pero la Madonna, fíjate, deja el pelo, deja el look, pero qué bonita era.
Sí.
Bien, bonita la cara de ella y el cuerpo, obviamente.
Pues el Al Pacino con ese maquillaje de Big Boy, parecía Quasimodo, o sea, le habían puesto como tres almohadas en cada hombro.
Mira, por cierto, aquí estoy viendo que el este al Capriche, que hacía Al Pacino, fue el primer gángster que atrapó Dick Tracy en su primera aventura.
Ah.
O sea, se fueron realmente bien para atrás.
Big Boy Caprice.
Bueno, se fue. Bueno, no, él no escribió. Warren Beatty fue productor, director y protagonista de esta movie.
Mira, por cierto,
su proyecto. O sea,
qué horrible actuación la del Warren. Es un Dick Tracy tan plano, sin expresar emociones.
Es que la tira cómica era cuadrada, sí, por eso.
Bueno, mala especie, me excusa. Y el par de ayudantíos que tenía que solo repetían lo que él decía todo el tiempo. Y entre
sí, eso me abatió también. Bien, me acuerdo, uno de mis mayores recuerdos viendo esta movie allá en los 90s era eso, que puta, toda una sarta de inútiles que estaban alrededor de Dick Tracy. Ninguno ayuda en nada.
Es que solo él era el que resolvía los crímenes y le pegaba a los malos.
Ajá, no, y en la tira, ponerle que este que se ve aquí, que se llama Sam Catchum, era como que el compañero realmente, no era así el trae sándwiches y trae café del Dick Tracy, sino que era un detective también, pues, por algo llevo ahí. Pero no, aquí nada de eso. Y después meten otro subplot ahí de que adopta un hijo, básicamente el Dick Tracy, que al final, o sea, lo ayuda en un momento que lo salva de los malos, pero eso que al inicio el niño ve así como se quiebran unos gángsters y todo eso, yo creí que iba a tener por lo menos algo de relevancia. Que este es el testigo que hay que cuidar o algo así. Nada.
Mira, y ese subplot del bicho me cayó tan mal. Porque él es el que lo ayudaba en vez de los policías compañeros.
Sí, de que,
único vivo.
El que le salvó la vida, es el que les fue a avisar que estaba atrapado, es el que tenía que llamar a la ambulancia. Pero
y este bicho salió en como 1000 películas haciendo de bicho. En esa época era
bicho.
Sí, creo. Así. No, era un adulto, si puede ver actor.
Y sabes que cuando introducís un personaje infantil así es porque querés tener un gancho para que la película sea mejor percibida por una audiencia de menor edad, obviamente. Pero la película era película PG.
Era un gangster movie. En realidad, yo creo que ningún niño lo hubiera visto y hubiera entendido todo lo que estaba pasando porque el plot es un plot complicado, es un plot de gangsters, pues.
Sí, hay un montón de ir y venir así, de que primero Dick Tracy está capturando a los malos porque tiene un infiltrado, y después que no, lo inculpan de haber matado a no sé quién, y después que, no, qué puta, y después todo el desvergue de la Madonna haciendo así.
Que el malo se da cuenta de que Dick Tracy ha puesto un micrófono, entonces usa el micrófono para joder a Dick Tracy. O sea,
espérate, por aquí, mira. En el club del malo, ajá, tenían esta bóveda que era el ático, o sea, tenían una bóveda pero vacía, no, sin utilizar ni para almacenaje, nada, ni para nada, ni mierda,
era para micrófonos,
un piso completo vacío en este lugar, ¿verdad? No me lo creo eso, ¿verdad? Para empezar, después hacen un hoyo ahí y lo ponen justo un micrófono en el cuarto de conferencia del malo.
Así de loco.
Puta, el micrófono. Puta, parecía.
O sea, el que tiene Omar ahorita.
No, ese está pequeño, el de Omar. Ese es miniaturizado ya.
Es que ese. Este supuestamente es año 20, ¿verdad? Pero para los años 20 había micrófonos más chiquitos.
Pues son así de micrófonos que te vienen al reloj, Dick Tracy.
Ah, pues sí, imagínate, tienen ese. ¿Por qué no ponen un relojito así colgado?
Vos lo dijiste, era caricaturesca el estilo de la película.
La cosa es que después, imagínate, no, ni siquiera ponen el micrófono y sacan un cable hacia otro edificio donde ahí espera el tipo, sino que el tipo, día y noche,
se queda viviendo ahí.
Se queda viviendo ahí, ese es su hogar.
Imagínate las giras al baño, peor que las tuyas.
No, ahí tenía un termo.
Gracias a Dios que lo que se le cayó es que lo delató su posición fue el café y no los orines.
El cerotío.
Entonces, bueno, lo descubren, se lo llevan a matarlo al informante, y primero arreglan para que Dick Tracy llegue supuestamente a rescatarlo, y lo tienen una emboscada. Entonces, aquí está la escena, quiero analizarla bien. Viene Dick Tracy. O sea, tienen al tipo en una caja con un volado de cemento que le están aventando cemento encima. Entonces viene Dick Tracy, pone su abrigo así en otro lado para que la Mara crea que él ahí está. Lo van a buscar, lo disparan al abrigo, mientras él va a la caja y libera a su amigo. Entonces aquí ves al amigo en la caja, Dick Tracy la para abriéndola como debe ser. Los malos se dan cuenta que solo es el abrigo, se dan vuelta y está el amigo desaparecido. Saber a dónde está. Y Dick Tracy abajo del cemento, cubierto de cemento totalmente.
O sea, él se metió en la trampa. Por gusto.
Sacó al amigo y se metió a bañarse en el cemento.
Era para el elemento sorpresa.
Siempre he querido bañarme en cemento, dijo.
Ajá, y entonces hay cositas así de continuidad que... ¿Por qué?
Y a todo eso la pistola no le dispara.
Ah, y se le viene el cemento a la pistola y no dispara ladrillos de cemento, sino que...
No, lo que pasa es que creo que él se mete ahí para que los otros no disparen inmediatamente, así de un solo, cuando vean, ahí está Dick Tracy, matémoslo, si no más bien es como que, achicia, ¿qué le pasó?
Surprise. No,
es que pero el amigo jamás lo volvés a ver.
Sí.
Al micrófono.
Lo metió al tambor del cemento. Vos quédate ahí
adentro. Tírate el agua, ahí no te va a encontrar. ¡Bum, bum, bum!
Nada, hijo de puta, nada.
perdón. No entiendo. Bueno, aquí es cuando le inculpan. Que también vea la escena del crimen. El cadáver así está posado como que es funeral.
Le falta solo el indio en la mano.
Costadito, los brazos cruzados. Crucifijo le falta.
Y era, ¿cómo se llama?
Dick Van Dyke,
¿verdad?
Sí, el fiscal. Ah,
él era el fiscal, no sí, me di cuenta.
El fiscal era Dick Van Dyke, ¿no lo viste ahí cuando que salía cantando con Mary Poppins en Los Tinglados?
Y a la par sentado, Dick Tracy, ¿verdad? O sea que en teoría lo mató, se sentó a la par de él, así a relajar.
La dormidita. Ah, siempre me da sueño cuando mato.
Uf, sí. Cada vez que asesino a alguien, me quedo aquí sentadito a la par. Entonces, cabal, son cositas
¿cómo es que hizo dinero esta mierda?
Fíjate que sí, supiste.
Fue bien, te digo, pues que la fue bien.
Le costó, costó 40 millones y ganó como 160.
Gracias a Dios ni hicieron segunda parte.
La onda es que al final lo que hace la Tess Stewart es rapta a la novia de Dick Tracy y inculpa al Big Boy por el rapto, que ahí te dicen el único crimen que no ha hecho y por esto lo vamos a meter preso. Uh-huh. Entonces ahí está.
Mira, ya que la mencionaste, ¿qué fulana más fea la Tess? Cada vez que yo salía, ¿y cómo es que el Dick Tracy le hace caso? ¿Será porque él?
¿Cómo es que no se le fue con la mamona?
¿Cómo no se fue con la cantante?
Aquí está la comparación.
Pero era true heart. Era bueno.
Corazón, ¿no? Era verdadero.
Y puro.
No, mira, hablando así cosas buenas, o por lo menos una cosa que sí hay que dar el crédito, son los visuales de la serie, que realmente le metieron algo de esfuerzo. Hay varias tomas así de lejos de la ciudad donde se ve chiva, realmente me gustó.
También no, fíjate, yo la vi muy dibujada, muy pintada.
Es que ese era el punto del diseño de producción, o sea, los colores super vivos supuestamente eran colores que ibas a hallar en la caricatura. O sea, el abrigo super amarillo de Tracy era el mismo tono de amarillo que ves en la caricatura. Todos los carros, si te fijaste, todos los carros eran el mismo modelo de carro. Porque así los dibujaban, creo yo. Pero solo cambiaba el color y los mismos colores primarios, brillantes de la caricatura. Entonces, esa cosa sí me llegó. Pero ahí cabal, vea la actuación, un poco tiesa, maquillaje, a veces muy grotesco.
Cosas que, tipo cuando están los que están jugando póker al principio, porque yo te digo, solo vi al principio. Y que entran con el carro y los matan. Y se ve que quiebran toda la puerta o la pared por donde entran. Cuando llega el Dick Tracy, ves la pared cortada, pero la silueta del carro como que la hicieron con una cuchilla exacto, ¿verdad?
O sea, ¿y el mensaje que le dejan? Ay, un metralleta.
No, no,
está con caligrafía.
Dick Tracy.
Mira, fíjate que el casting también es otra, algo rescatable.
Es... Pero un poco desperdiciado, imagínate, James Caan.
Dolph Lundgren andaba por ahí, desapareció. No,
mira, bueno, Al Pacino, que era el principal malo.
Al Pacino.
Después Dustin Hoffman era Mumbles. Uh-huh. Hasta ahorita que lo estoy leyendo me doy cuenta. La señora verde, Mrs. Green, es Kathy Bates.
Esa era la que estaba tomándole el testimonio al Mumbles. ¿Te acuerdas? De que están así como que el tipo trataba, hablando así en su modo, y estaba la otra como que tomando el dictado y puta, ¿qué está diciendo? Que no typeó nada.
James Caan era Spaldoni, que creo que es el mafioso que se levanta de la reunión y dijo, no, yo no voy a trabajar
para vos. El primero que lo matan.
Y explota el carro.
Imagínate, agarrar a James Caan y lo usas de carne en cañón. ¿Qué le debí un favor a Warren Beatty?
William Forsythe, el flat top.
Ah, es cierto.
Que ese chavo ha salido un montón de películas y volado. Pues este actor, William Forsythe, salió como, quiero ver, ya te digo. Salió en Raising Arizona. Es uno de los dos malos principales de Raising Arizona. Quiero ver, ¿dónde está?
Pero creo que ha tenido papeles más memorables. Me suena el nombre.
Sí, sí. Mira, es que ha salido también en un montón de cosas de televisión últimamente.
Espérate, Forsythe, ya te digo.
No, es que creo que lo estoy confundiendo con otro Forsythe.
Sí. Este Forsythe...
Cuatro Visión. Ah, Forsythe.
Four.
Ha salido en The Rock. Salió también en...
Once Upon a Time in America. Yep. ¿Haciendo qué? Pero no lo reconozco sin el maquillaje, ¿verdad? O sea, ni
no, sin maquillaje. Ya cuando lo ves en los papeles más recientes, ahí sí te das cuenta de quién es este chavo. En IMDb, cuando hay, en las fotos de IMDb, ahí lo empezás vas a ver.
No lo reconozco.
Acá está, miren, Hawaii Five-O, que es una de las más recientes que ha hecho.
No he visto esa serie.
No, no es la serie, es la película.
Yo ahí solo veo a la
Grace. Hawaii 5-0.
Lo demás no lo veo.
No, mira, ha salido un montón de cosas, pero siempre son como papeles secundones.
Sí.
Sí,
pero va, sigamos.
Bueno, sí,
con
ese dicho. Pues, sí. Mira, un dato interesante. Para esta película, Warren Beatty compró los derechos de película de Dick Tracy. O sea, realmente es su proyecto esto. Entonces, esto, acuérdate que en los 90 realmente el motivo por que hicieron esta película fue por Batman. Es más, Danny Elfman
hacía el score. Se nota la
influencia. Y eso que los estudios estaban así como que, hey, este personaje de cómics conocido también, sí, básicamente por eso la aprobaron. Entonces, ahorita, pues, bueno, hizo la película, la crítica tal vez no fue tan buena, pero al final hizo dinero. Entonces, según parece, ahí por el año 2000, 2000 y algo, 2002, La empresa que es dueña de Dick Tracy, porque es el sindicato de donde salió originalmente, dijo, bueno, ok, ya queremos los derechos otra vez para nosotros trabajar en un nuevo proyecto, una nueva película de Dick Tracy. Pero Warren Beatty les ha peleado esos derechos. O sea, él se los ha quedado. Y ha sido en juicio y todo, al final el juez le ha otorgado a él los derechos, ¿verdad? Porque supuestamente él siempre está con la esperanza de hacer una secuela o hacer otra película de Tracy, pero el tipo ya lleva ¿cuántos años? Ya lleva 30 años en eso, pues, y no lo saca y no lo suelta.
Anda buscando otro actor con la cara igual de cuadrada que él para poder hacerlo.
Hoy lo hacen con CG.
Mira, hablando de paga, Madonna, ella se acercó a la producción y se ofreció a trabajar en el papel. Acordate que era la época que ella insistía en que quería ser estrella de cine.
Y fue novia de Warren Beatty, ¿no?
Y así,
muy, no sé.
Sí, fue novia de Warren Beatty, creo que en el tiempo en la película, el tiempo que estaban.
Aceptó trabajar por el mínimo, lo que el sindicato de actores ponía como mínimo para actores, y al final por la película le pagaron $35,000 solamente.
No, wow. No.
Pero este cabal fue de los primeros roles de Madonna así en cine, ¿verdad?
El primero no fue aquel En busca de Susana.
Después
de Seeking Susan.
Susan. Y que era un papel secundario, ¿no? No, ella no era Susana.
No, la Susana Arquette era Susana.
Ah, era la Susana. Esa era la amiga de la Susana, algo así.
La, imagínate, amiga de Susana.
Ah, pues sí, ven. Warren Beatty y la Madonna sí fueron novios.
Wow.
Durante una buena época.
Ricky, Ricky, Ricky.
Sí. Por eso es favoritismo. Sí, filmografía de Madonna, estoy viendo aquí. Mira. Televisión. Who's That Girl? Oh, esa es una
de... Ah, ese J, es cierto.
Es mala. Mira, esta,
salió en una de salió en una de Guy Ritchie, ¿no? Cuando también después ella andaba con Guy Ritchie.
Ah,
sí, que esa fue la donde quedan varados en una isla desierta.
Y esa no la vi, creo.
Que Guy Ritchie venía de películas de gángsters británicos, y después esa que fue como que saliéndose de su... Y fue mala.
Cayó en desgracia después de eso Guy Ritchie y dijo, no, salud. Tengo que regresar
a después de eso como que... Como que no le pegó tanto así como antes. Ajá. Pero sí ha hecho otras de gángsters últimamente.
Mira, esta cita de los críticos estoy totalmente de acuerdo, dice.
Es una mierda.
Sí, es una película estilística única e innegablemente un triunfo técnico, pero al final tiene muchas dificultades de elevarse sobre su artificialidad de dos dimensiones.
Ah, sí. Lo mismo hubiera dicho yo.
Sí, yo también, claro.
No sé qué dice, pero...
Por eso no somos críticos profesionales.
Me parece que lo que
sea, la película es un fue un comic buen intento,
strip.
Pero...
Es un comic strip movie, o sea, es una película basada en un personaje de comic strips. De...
No, pero fíjate que yo siento que ahí tiene el mismo problema que cuando los japoneses hacen adaptaciones a películas de personajes. Que los hacen tan fieles, se ven igualitos, pero en dibujo funcionan, al verlos en pantalla en gente de verdad, no. Eso es lo que yo sentí.
Sí, es bien hit and miss, ¿verdad? No siempre cabal. Pega. Uh-huh. Me acuerdo de Samurai X, ese se veía bien, pues, pero...
Ah, cabal.
Ajá. Pero otras que...
Mira, otra cosa de la película que fue aburridísima. Hay dos secuencias largas de esas que son montaje. Pequeñas escenas. Eso, un montaje.
Así una cuando Dick Tracy estaba ganando contra los malos y otra cuando los malos estaban haciendo la suya.
Pero mira, que las sentí demasiado largas, innecesarias. Y por cierto, cada vez que los villanos estaban atacando a alguien o robando, siempre eran viejitos. No sé si se dieron cuenta.
Los para amigos decir, de Warren Beatty, ¿cierto?
Puro viejito, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo creo que con eso llegamos al final de la película en realidad no ha envejecido bien.
Es que para mí ni nació bien.
Realmente, en la época fue como que...
Yo siento
que me acuerdo que la fui a ver y la odié. Ay, y ahora intenté volver a ver y la volví a odiar.
Yo recuerdo cuando la vi originalmente, porque fue en el momento de la euforia de la película, yo recuerdo que fue como que wow, ¿verdad? Sí, es una película y los personajes quedaron igualitos y los maquillajes y toda la onda era parecido al cómic. ¡Wow! ¡Qué chivo! Los colores, todo lo que hemos hablado acá, que era lo que en esa época era la razón por la cual la película estaba bien ponderada y logró recopilar la plata que recopiló. En esa época yo estaba como que ¡wow! ahora lo veo y digo, híjole, sí que no envejeció bien, de veras que ni eso la salva, porque la actuación sí era, o sea, un cast palomísimo, pero con un script bien de comic strip. O sea, era un script que en realidad no es como que te podían hacer una gran... Ah, oh, no, es, mira qué papelazo se echó de Calvin y Hobbes, ¿verdad? No, o sea, en realidad no puedes poner un actorazo súper fabuloso a echarse un papel tan unidimensional como el que le habían hecho acá.
Entonces. No, y también eso de que la película hizo su dinero, hizo un gran impacto y todo, pero en esa época, fíjate, porque después de eso no es como que ha tenido un impacto perdurable o que haya influenciado otras películas o que...
Que se ha hecho de culto.
Para nada. Es como, esa parte
no es como que digas tipo de Matrix, ¿verdad? Que puta, antes de Matrix se filmaban las escenas de acción de cierta forma y después se filma. Así cambió totalmente la forma de ver el cine.
No vayamos tan lejos. Vaya, personajes que vos ni siquiera conocés. Yo con mi hija estábamos hablando de eso hace un rato. The Big Lebowski.
Ajá.
Película mala, en realidad, es una mala película. Es una actuación medio cómica, chistosona de estos personajes. La historia no es tan memorable que digamos, pero tiene... Ah, y no le fue bien cuando salió. Le fue pésimamente mal. Pero la película ha perdurado y tiene un cult
following
y palome toda la cosa porque la historia del personaje, o sea, como que todo encajó.
No, es que es de eso que la ves en memes y todo eso que todavía así de dude que no sé qué y el y does not abide. Ajá, o sea, y las citas de la película, hay mara que se las puede, es que y mara que ni ha visto la movie se las puede.
Es muy bien escrita, o sea, la historia le ganó a todos los problemas técnicos y de otras cosas que tenía la película, porque la historia estaba buena, era sólida, era una historia chiva. Yo creo que Dick Tracy no tenía en realidad una historia tan chiva, porque era bien de comic strip.
Y es que ahí yo creo que se le salió el guacal un poco a Warren Beatty por el hecho que él era productor, director, actor. Entonces, ¿quién es el que le decía, no, mira esto, cortale aquí, ¿verdad? Cortale allá? ¿No? El tipo...
La película original
hizo lo que quiso.
Horas y cuarto. Y Katzenberg, el dueño de Disney, le dijo, no, está muy larga, y lo obligó a que la dejara de 1:45. Imagínate qué más.
Que aún así es larga. Aún así es larga.
Para la época también, sí.
Para esa época.
Pero mira, yo creo que Warren Beatty le dijo al Pacino, copia al Joker que salió con Tim Burton. Es que al imprimir ese papel estaba haciendo.
Sí, bien similar. Yo creo que hoy es mi oportunidad de ser más chivo que Jack. Pero bien, yo creo que, mira, en su época Warren Beatty recuperó su plata y le fue súper bien. O sea que también.
Por lo menos.
Alright.
Bueno, lo que ganó la película fueron uno por mejor canción. La canta Madonna, pero no la escribió ella. Mejor maquillaje. Y creo que vestido, el make-up. Y el tercero también era uno visual.
Diseño y producción, creo que era.
Quizás no tenía contra quién competir.
Esa dirección de arte era, que básicamente es lo que le gustó a Tico Man.
Right.
Sí, o sea, si pones todas son las imágenes de la ciudad y las tomas, como las marcaban, digamos. Hey, buena película. Empezaban a actuar. Quería seguir la historia,
El glitz te ganaba. Acordate que estábamos en los 90, donde todo tenía que ser extreme.
¡Extreme!
¡Extreme! ¡Extreme Dick Tracy! Muy bien, señoras y señores, llegamos al final. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio, así que muchísimas gracias. Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Guico y Benigno Mandujano. Muchísimas gracias por ser productores ejecutivos y lo invitamos a usted que nos escucha o nos ve a que visite comicos.com y apriete el botoncito de donaciones y se apunte ahí, ya sea para una suscripción o para una donación, un one time deal, y eso nos ayuda un montonazo a nosotros.
Estos productores pagaron para que destruyéramos a Dick.
Yes, pues, Dick, destruimos
lo hicimos
a Dick.
Pedazo.
Yo tengo un trivia.
Dale.
The Kid.
Ajá, Billy the Kid. Ajá.
El niño, por cierto, también sale. Él era el hijo de Robin Williams también en la película
Hook. Peter Pan, sí.
En Peter Pan. Ajá. Él, en realidad, solo actuó en bien poquito como niño. Fue un child actor. Y de ahí sacó un physics, ¿cómo se llama? BS, un bachelor's degree de física, uh-huh, de Massachusetts Institute of Technology, y después o sea, es doctor en ley de Yale Law School.
Le bastó física y que leyes.
Leyes. Ahora
andaba hueveando.
¿Cómo?
Andaba hueveando, dice. Andaba. Eso pagó.
Y ahora es un profesor.
¿Y andaba de ladrón?
Es profesor de ley de la de y también es el director de el Canada US Law Institute.
Pude, o sea, imagínate.
El chavo ha estado y ha trabajado también en el gobierno, ha estado en múltiples puestos del gobierno, o sea que el chavo le ha ido súper bien.
¿Quién destaca?
Qué bueno, no es como otros.
Niños actores generalmente se les arruina la vida.
¿Sabes? Ajá, mira Jake Lloyd.
Salió en porque estaba viendo su página de IMDb y todas las películas del sol del 90, 91 y de ahí nomás.
Ya nomás.
Y hasta en el 2012, una cosa así, en un documental donde hablaban actores niños y qué les había pasado a cada uno de ellos. Entonces, bueno, todo, como que fue
toda la historia
fue
más trágica. Ajá, todas las historias trágicas y termina en drogas, preso y no sé qué, y arruinado financieramente. Y después llega este, ¡hey!
Mira, en el
físico, leyes, doctor químico. Soy Batman, básicamente.
Complementando eso, el actor al que buscaron primero para hacer el papel del niño fue a Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin.
Ya, imagínate.
Lo rechazó porque en ese momento iba a comenzar a filmar Home Alone.
Ya. Yeah. Y Macaulay Culkin ahora, según tengo entendido,
buena decisión.
Está viviendo en Francia y solo
con elegancia.
De su plato de Home Alone, tranquilamente. Ya no trabaja.
Sí, un montón de dinero. Es como el de Malcolm in the Middle, el protagonista.
Yeah.
Que ese...
Muntz,
por un tiempo, Charlie Muntz, que por un tiempo estuvo corriendo carros, o sea, se retiró realmente de trabajar, uh-huh, como a los 20 años, digamos, y pasó corriendo carros, después hoy parece que tiene un como café o restaurante, algo así, o no sé, pero ahí está viviendo tranquilo. Pues,
aprovecharon su plata. Uh-huh.
Súper bien.
Que todavía tiene, pues, o sea, por suerte no es de los que se le... La pierden así de un solo.
All right. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo
¡salud!